Lo mismo es la historia de Sodoma y Gomorra, pueblos inmorales, donde vivía un hombre justo, Lot, su esposa, sus dos hijas. Llegaron los ángeles a este pueblo. Las escenas son inmorales y terribles. Por fin los ángeles sacan a Lot y su esposa y sus hijos casi a la fuerza en una madrugada allí. No puedo destruir este pueblo hasta que ustedes salven. Otra vez la salvación. El día que salieron Noé y este Lot de este pueblo, este día cayó lluvia de fuego y azufre. Y según lo que sea, hay rastros de esto todavía al fin del mar muerto. Interesante, temible, solemne. Los que están en el reino de Dios cuando Cristo aparece y nadie sabe día ni hora, y no hay cómo calcularlo. Y el Señor en esto y en otra ocasión con sus mismos discípulos los ha frenado. Él decía: Señor, en este rato, decían sus discípulos, ¿restaurarás el reino? El Señor dice: no te toca saber eso. Eso está en la mano de mi Padre. Tú vas a ser testigo hasta que yo vengo. Esto era la respuesta de Cristo. Pero el reino de Dios viene. Y cuando viene, viene en este sentido. No con advertencia, sino una sorpresa total. Y viene con una finalidad absoluta. Unos condenados a muerte eterna, otros salvados a la vida eterna del reino de Dios. No hay cosa más solemne para nosotros pensar en ese día que esto, si estamos o no estamos dentro del reino de Dios. Hay una frase aquí, una frase que quiero decirles un momentito. El que trata de salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda, la conservará. Esto es un ejemplo de la vida de la mujer de Lot. Los ángeles le dieron un mandato: cuando sales, no mires atrás. Pero esa mujer, aunque fue sacada por la mano de los ángeles de ese lugar, su corazón estaba todavía en Sodoma. Miró atrás y quedó en estatua de sal. Cuando toca a nosotros dejar ese pobre mundo, no nos tengamos pena para nada que se queda acá. Tiene que quemar este mundo, tiene que ser deshecho este mundo por la maldad del hombre que le ha contaminado. Lea alguna vez Isaías 24 al 26 y verás qué razones el mundo se contagia bajo el pecado del hombre. Y por eso vivimos en tiempos de conflictos, de deterioros morales, de problemas grandes. No mires atrás, como la mujer de Lot. El Señor también advierte aquí una cosa interesante. Él dice: antes de esto, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho antes de entrar en su gloria. Y eso es cierto no solamente del rey, sino de los hijos del reino. La Biblia dice que somos herederos, coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y esto me ha formado pregunta en mi cabeza muchos años. Esta madrugada sentí en esta forma. Primeramente miraremos en 1 de Pedro capítulo 4 para ver cómo es el sufrimiento del creyente dentro del reino de Dios. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Antes de la gloria, el sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 4 verso 1. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. En ese sentido, el cristiano en el reino de Dios está llamado a sufrir. Entre en guerra, entra en batalla. No acabamos de decir, de cantar sobre el soldado que desgastó su armadura, que está cansado. Cuando entramos en el reino, entramos en pie de lucha. ¿Con qué tenemos que luchar? Con este rebelde ser que está dentro de nosotros. Tenemos que determinar que los vicios que antes nos tenían se rompen. Y esto cuesta. Cuesta dejar la droga. Cuesta dejar el alcohol. Cuesta dejar el cigarro. Muletas que nos tenía siempre desobedeciendo la palabra de Dios y bajo su dominio. Y es una lucha. Y cuesta sufrimiento, pues le costó Cristo sufrir por nuestras culpas. Y para que nosotros aplicamos la sentencia que Él dio sobre nuestra vieja naturaleza, tenemos que entrar en pie de lucha. Pero es una lucha linda, porque contamos con la fuerza del Señor. Y la victoria nos asegura, nos lleva de victoria, de lucha en lucha. Pero sí, primeramente es el sufrir, para después entrar en su gloria. Se sufra luchando contra nosotros mismos. Pero el pasaje sigue diciéndonos en 1 Pedro 4, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, los que no están en el reino. Pues vivían entonces en vicios, malos deseos, borracheras y banqueteos ruidosos, bebiendo con exceso, adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El segundo sufrimiento es con el mundo que nos rodea. Es un sufrimiento de crítica. Un sufrimiento que causa que nuestras amistades a veces nos dejan porque no corramos con ellos antes. Ese es el precio de vivir dentro del reino de Dios. Primero se sufra luchando con nosotros, luchando con los malvados que siguen sus malvados costumbres en el mundo, y el último son las cosas que vienen de la tentación del maligno, como Job. Hay eventos en nuestras vidas que no tienen explicación humana. El cáncer que cayó, el accidente que cedió la vida de un familiar, enfermedades, cosas, desastres naturales, terremotos, donde creyentes sufren juntamente con otros. Estos sufrimientos llevamos dentro del reino. Pero lo que está para los hijos del reino seguro es que Cristo nos va a poner en gloria. Sufrimos y reinaremos. No sufrimos y no reinaremos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Termino con este texto de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? La etimología de la palabra es 180 grados de vuelta. Es volverse a Dios. Después de mi arrepentimiento, digo: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es una vida donde las riendas de mi vida están entregadas al Señor Jesucristo. Estamos diciendo: tu reino, Señor, ya no el mío. Tu voluntad, ya no la mía. Y por esto nos ponemos en la lucha. Permíteme preguntarte, amigo, ¿te has arrepentido a fondo? ¿Has dado vuelta en tu vida? ¿Te has puesto obediente al Señor?
Punto número dos, arrepentíos y creer el Evangelio. ¿Entendemos lo que es el Evangelio? Yo me sorprendo cuando hago esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ayer estaba con una persona que necesita mucho al Señor. ¿Qué es el Evangelio? Todo me responde, es la palabra de Dios. Esa es una vida, es una respuesta bien general, ¿no? Es grande. ¿Todo eso es el Evangelio? Bueno, sí, puede ser. Pero el Evangelio es un mensaje de perdón. Nadie entra en el reino de Dios si no se arrepiente. Y nadie entra en el reino de Dios si no cree en el Evangelio. Porque dentro del reino de Dios no hay personas no perdonadas. Y por esto vino el Señor Jesucristo. Vino a sufrir por nuestras culpas. Vino a morir pagando nuestra cuenta. Vino como el Cordero de Dios que se sacrificó por los pecados del mundo. Y creer el Evangelio es hacer su sacrificio mío. Es dejar de confiar en toda otra cosa. Es poner todo mi peso y mi confianza en el sacrificio de Cristo. Es dejar de tratar de regatear con Dios y decir, si tú me salves yo hago tal o cual cosa. No. Es decir, Señor, gracias porque tu Hijo tomó mi lugar. Llevó mis culpas sobre su cuerpo en el madero y pongo toda mi confianza en él. Es decir, en una palabra, Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Y pido perdón en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pónganse de pie, por favor. Permita, por favor, que el Espíritu Santo hable a tu alma en esta mañana. Él te conoce. No tengo ninguna duda que Él te está invitando. Si no has tomado los pasos que Cristo exige para entrar en su reino, ¿por qué no los tomas ahorita? ¿No ves el peligro en que estás? No sabes cuándo va a llegar, poniendo plazos y postergando su encuentro con Dios, te peligra perder todo. Porque la venida de Cristo, la venida de su reino es final. O estás listo o estás perdido. ¿Por qué no? Dices al Señor en el silencio de esta mañana, Dios mío, aquí está mi vida, haz conmigo lo que bien te parece. Líbrame de mis vicios, de mis ilusiones falsas. Hazme una nueva criatura. Y el segundo paso, Dios mío, necesito perdón, te he ofendido muchas veces. Di cuenta qué grande que está. Pero hoy es cuando yo acepto tu Hijo, que tú has puesto todas mis culpas sobre Él. Y quiero pedirte que me perdones en el nombre de Jesucristo. Confío en esa vida derramada, esa sangre preciosa, el único que puede limpiarme de todo pecado. Es el Espíritu de Dios que te invita a entrar de una vez por todos en el reino de Dios. ¿Lugar de lucha? ¿Lugar de sufrimiento? Sí. Lugar de eterna salvación, lugar de orden presente en nuestras vidas, lugar de felicidad, como dice el reino de Dios, es justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Permite que Dios te diga a ti que, como dijo Adán, cuando Adán salió de su reino desobedeciendo al Señor, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? El Espíritu está diciéndote, ¿dónde estás tú? Entra en esta mañana en el reino de Dios. Si no lo haces ahora, te ruego que antes que duermes, dobla tus rodillas al lado de tu cama y arregla tus cuentas con Dios. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre Santo, por un mensaje tan lindo, por lo que te costó darnos tu Hijo, por lo que te costó darnos tu Espíritu Santo para vivir en nosotros y hacernos nuevas criaturas. Queremos darte gracias. Gracias por amarnos. Amarnos de tal manera que te entregues tu propio ser a los que confiamos en ti. Gracias por la verdad acerca de tu reino, su solemnidad, su certeza, su costo. Lo aceptamos, Señor, con gratitud en esta mañana. Despídenos con tu bendición. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Qué hermosa mañana, diga, hermanos. Yo quisiera describir la escena que encontré en tercer piso cuando fui a cambiar mi ropa. Y encuentro un nudo de hermanos con Pepe, con Luis Miguel y los hermanos bautizados en una bola tan unidas que no podía ni meter mi nariz. Estaban bien abrazados y derramando lágrimas de gozo. Escenas que están grabadas en mi mente, que me hace ver la realidad de un Cristo vivo, que vive en los que creen en Él. Este mes de septiembre es mes de la Biblia. Las sociedades bíblicas mayormente mandan afiches que nos hacen recordar. Pero yo recuerdo un momento en Yurimaguas cuando pedimos permiso de las autoridades, pusimos micros en la plaza y hacemos una lectura de la Biblia maratón. Comenzamos en el día, leemos toda la noche, invitamos a las autoridades que participen en la lectura, íbamos cambiando lectores y leíamos toda la noche, 22 horas y picos. Y leemos todo el Nuevo Testamento, el libro de Salmos y el libro de Proverbios. Aunque el libro es grande, se puede leerlo en poco tiempo cuando se pone atención. Esto hicimos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Y quisiera meditar brevemente en lo que es la palabra de Dios. Voy a dar lectura en Isaías 55. La palabra de Dios tiene muchas figuras. Uno de los más conocidos es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta discernir entre los pensamientos y intenciones de nuestros corazones. Una espada, la palabra de Dios. Espada que penetra hasta el más profundo de nuestro ser y que hace discernir la diferencia entre el bien y el mal en nosotros. La única solución al problema humano es esto, estar dentro. ¿Por qué tumban edificios? ¿Por qué matan tanta gente? Porque el corazón está mal. Y las naciones orgullosas también a veces necesitan ser humillados por actos de violencia para parar y meditar. ¿Qué es nuestra reacción frente a la palabra del Señor? ¿Cómo andamos? La palabra de Dios es una espada penetrante. Espada de dos filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Que penetra, viva y eficaz. San Pedro usa otra similitud cuando dice, siendo renacidos, no de simiente humana, sino de simiente eterno, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este caso, la palabra de Dios es la semilla que reproduce la nueva vida, la vida eterna, en los que le dan cabida, en los que lo reciban y lo creen. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la semilla de la vida de Dios. Esta palabra hace renacer a la persona. Es espada de dos filos, es semilla. Jeremías toma otras figuras. No es mi palabra como el fuego y como el martillo que rompe la roca. La palabra de Dios, como fuego, deshace todo lo que es malo, refine el oro y la plata, saca la escoria, purifica. Y la palabra de Dios va a extirpar de todo el universo todo el mal. No te equivocas. No va a coexistir siempre el mal y el bien. El Señor, porque es fuego consumidor, tiene que consumir con candela. Y la palabra de Dios es parte de este proceso divino. Un martillo que rompa la piedra. Algunos de nosotros hemos tenido mentes y corazones durazos. Y hemos visto lo que hace la piedra. Pum, pum, pum. Y por último, pum, ploc, se abre, ¿no? La piedra. Corazón más duro. La palabra de Dios puede penetrar. Puede ser suave. Pero en este pasaje, en Isaías 55, tenemos una figura más que quiero meditar brevemente. Isaías 55, estoy leyendo de la versión popular. Verso 10. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por la presencia de tu Espíritu con nosotros, quien la inspiró. Y quien es el único que sabe interpretarla bien dentro de nuestras mentes. Una vez más te pedimos que envíes en esta mañana a nuestros corazones tu luz y tu verdad, para que ellos nos encaminan. Te adoramos, Señor. Háblanos, te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lindo pensar en la palabra de Dios como la lluvia que cae. Nosotros aquí que vivimos en la costa peruana y vemos cuán árido que es, ¿no? Y vemos lo que pasa cuando llega el agua. Ese tremendo proyecto Chavi Mochic. ¿Qué transformación está haciendo cuando viajamos a Lima y vemos hectárea tras hectárea produciendo espárragos, mangos, fresas? Ya estamos comiendo fresas todo el año. ¿Les gusta la fresa a ustedes? Para los argentinos, la frutilla. Así le dice en Argentina. Estamos ahora comiendo casi todos los años porque ha traído agua a esos lugares secos. Y esta agua viene de las lluvias que Dios en su inteligencia ha mandado que sacan por el calor del sol, por evaporación de este mar salado, agua pura. Le conducen nubes hasta los cerros. Y ahí cuando se levanta, va descargando aguas frescas. Y estas aguas producen lo que Dios ha querido que producen: vida, semillas, granos, el trigo en la sierra. Y cuando uno viene bajando por el valle de Jequetepeque, se ve la transformación en plantas. Cuando trabajamos en esta área de San Pablo, noté que a la gente le gustaba tener chacras en la altura para producir trigos, cebadas. Y también compraron chacras más abajo para producir naranjas, paltos, arroz. y tener todo el mundo, el mejor de dos mundos. El clima ha producido diferentes productos, pero sin agua nada. Y aquí el Señor está diciéndoles que su palabra, que procede de sus labios, es como la lluvia. La lluvia no cae en vano, produce vida por todo, por donde lo lleva las aguas, produce vida. La costa peruana, ¿cómo sería si no fuera por los ríos que vienen bajando de cuando en cuando? Un inmenso desierto, estéril. Hay pueblos, existe Trujillo por causa del valle del río Moche, ¿sí o no? No hubiera agua, ni hubiera Trujillo. ¿Dónde estuviéramos esta mañana? Así es mi palabra, como la lluvia. Y cuando estamos como en Huaraz, por ejemplo, no solamente lluvia, pero en las inmensas alturas cae nieve con su blancura. Y pensamos que solamente es para adorno, no es para adorno. Montonan metros y metros de hielo y de nieve en esas alturas, que cuando viene el verano se va soltando su agua. Y esta agua va manteniendo el río Santa lleno de sus aguas todo el año. Y eso es lo que trae el Chavimochico. Aguas de esas nevadas, cumbres nevadas que tiene nuestro Perú tan lindas, ¿no? Así es mi palabra. No vuelva a mí vacía, sino hace lo que yo he querido. El texto dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Quisiera testificar de lo que la palabra de Dios va haciendo en mi vida. Va haciendo porque sigue trabajando en mí. Es nuestro hábito leerlo todas las mañanas con mi esposa. Y esta agua va haciendo efectos en nosotros. Yo recuerdo la historia de un hombre patrón que tenía una de esas bombas de agua antiguas que se tenía que manejar con la fuerza. Ya conocen eso, ¿no? Esa bomba. Y tenía un peón un poquito escasito arriba. Y le da al peón un canasto y le dice, anda, llena esta canasta con agua. El peón va llevando el canasta y va bombeando el agua. Después de una hora, cansado su brazo, viene el patrón. Patrón, no hay cuándo llena. El patrón dice, basta ya. No se llenó, pero sí está más limpio el canasta, ¿no? Y hay algunos que me dicen, yo no retengo la palabra de Dios. Mi mente es como un cerazo, como el canasta. No importa, pásalo. Trata de llenarlo. En el pase te va limpiando su vida. Esa palabra produce esto. Dios quiere vidas limpias. Y de paso también algo va a quedar en ti. Y va a comenzar a cambiar tus actitudes por adentro. En vez de liar constantemente, vas a comenzar a alabar. Vas a comenzar a usar su razón en sus palabras. Vas a sembrar acciones de amor. Y su vida, su hogar va transformando por la palabra de Dios. No te equivoques, por favor. La religión no cambia, sea católica, protestante o que laya que sea. Lo que cambia es la palabra del Señor. Cuando entra en nuestro ser, es como la lluvia. En otra parte le dice como el rocío que cae silenciosamente de noche y deja regado el campo en las mañanas. Produce sus efectos. Y podemos preguntar, ¿qué son los efectos que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que cumple su palabra? ¿Qué orden le da? Y hay muchas respuestas, pero quiero leer una esta mañana. En Apocalipsis 9, verso 15, el último verso, capítulo de su Biblia. El último libro, Apocalipsis, verso 11. y va de acuerdo con muchos de los pasajes que se han leído esta mañana en la cena del Señor. Me gusta escuchar el pueblo alabar al Señor, uno y otro, con su pasaje bíblico, con su oración al Señor. Y aquí dice en Apocalipsis 11, verso 15, diciendo, están los 24 ancianos hablando cuando se toca el séptimo trompeta, el último trompeta, cuando las cosas se terminan. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero han llegado el día, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a y va en contra de nuestro propio orgullo. Y al principio no entendemos esto y seguimos levantando, cayendo, pero el Espíritu va tomando su cuchillo para que nuestro corazón se separa de todo lo que es malo, egoísta, materialista, a fin de que el amor de Dios pueda aflorar nuestros corazones. Un corazón incircunciso nunca puede amar a Dios con toda su fuerza. ¿Quieren obedecer el primer mandamiento? ¿Qué necesitas? Necesitas un corazón circuncidado, por favor. Tiene que ver corto. No puede ocupar la misma cosa, un espacio, dos cosas a la vez. Por esto, cuando se pone una botella, sumerge en agua, ¿qué dice la botella? ¿Por qué dice glup, 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 glup? ¿O no dice tu botella así? Porque dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Para entrar agua tiene que salir aire. El aire sale glup. Y necesitas tú, para amar a Dios, que salga esta vida vieja, carnal. Y eso es obra del Espíritu Santo. Mi texto favorito en esta área es Romanos 8:13. Si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Es vida! Si Dios circuncide su corazón, es para que vivas y para que amas a Dios y para que Él te llena con toda la plenitud de Cristo. ¡Qué grande es el Evangelio! ¡Qué inmenso es eso! Un texto más en Jeremías capítulo 6, verso 10. Estamos persiguiendo un poquito más la circuncisión, no les voy a amontonar más. Jeremías capítulo 6, verso 10. Es una pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Fíjate, el oído incircunciso. ¿Cómo vas a cortar la oreja o el oído? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Hay algunos que parecen esta mañana, ahorita están soñando, están pensando en otras cosas. Sus oídos están tapados, no tienen espacio para la palabra de Dios. Escucha lo que dice acá. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Pon sus ojitos allí. Míralo. Está hablando de tu circuncisión. Ya no de tu corazón, ahora sino de tu oído. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? Dios está buscando gente que le escuchan y no sabe quién va a escuchar. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Está acostumbrado al rock. No hay nada más con el rock, perdón, Hola, Dios. Pero estamos tan entonados con esto que no podemos oír la voz de Dios. Necesitamos un corte. Así dijo Jehová, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan?
He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman. Imagínese, este Dios que nos ama y no amamos sus palabras. Yo veo a veces enamorados, como decimos en la selva, los encamotados. Uf, ¿cómo quieren conversar? Conversa una bala toda la noche, si es posible, con su enamorado. Y si manda una notita, lo guarda con su corazón, cada rato está mirando. ¿Ah? Le gustan las palabras de su novia, ¿no? Anhela, si no hay carta, ¿cuándo vendrá? ¿Qué hace? Teléfono. Queremos oír las palabras, pero las palabras de Dios no las amamos, porque nuestro corazón está lejos de Él, porque nuestros oídos y corazones no han sentido el corte del Espíritu de Dios. Para que entre la palabra de Dios tenemos que cortar muchas cosas para que encontramos vida, porque muchas de nuestras palabras que entran en nuestros oídos son mentiras, conceptos totalmente oscuros, filosofías de hombres, tradiciones de religiones están acá y la palabra de Dios no entra. No entra. Necesitamos oídos circuncidados, el corte que solo el Espíritu de Dios hace. Volvamos a nuestro texto. Ya pasó la hora. Ya me voy a callar antes de la hora. Quería llegar al bautismo. Voy a leer el verso 12 y termino. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando está hablando de la circuncisión, está hablando de una realidad interna. Cuando habla del bautismo, está hablando de un señal externo. Y estamos llegando a esto, estamos retando a la gente que obedezcan a Cristo y se bauticen, pero se arrepienten. Tiene que venir a Cristo. Tiene que pedir un corazón que le ama, un oído que está abierto a sus oídos. Nosotros no queremos bautizar gente que están vacíos de Cristo. La vida está en Cristo. Tienes que tener una relación con Él. Tienes que creer el mensaje que cuando Él murió, murió por ti. Y tú has sido en Él, juntos en Él, en su crucifixión. Por eso Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Tú has sido y yo también enterrados con Él, sepultados a la vida vieja y resucitados con Él en una vida nueva. Eso es lo que decimos gráficamente aquí en este estanque de agua, cuando le ponemos bajo el agua como un entierro, cuando le sacamos como una que ha resucitado de los muertos. El bautismo es un señal exterior de una realidad interior. Y por favor, si Cristo no es su todo, si no has creído que toda la plenitud de Dios está en Él, y que Él es tu vida, y que Él te va a arreglar tu vida vieja, va a ser su corte. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cortados de cosas, hábitos que tienen? Y aquí entra la lengua mentirosa. Aquí entra la chismografía, aquí entra también los rencores de los que guardan esas cosas. Eso tiene que ser cortado, tiene que ser dejado. Y Cristo da al Espíritu Santo para hacer ese trabajo. Y no termina Él hasta que nos pone en la imagen de Cristo. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Yo les reto, hermanos, de invitar al Señor que venga a sus vidas, que haga su circuncisión en ti. Ese es su trabajo de Él. Pues Él lo profetizó. Cristo cumple la promesa. Toda la plenitud de Dios está en Él, y tú estás completo en Él. Y sin Él, incompleto, vas a estar siempre engañado, siempre infeliz, hasta que mueres y se separa eternamente de Dios. Tu orgullo te aísla de tu gente. Tu orgullo quizás ha roto tu matrimonio. Te has separado de tu familia. Tu orgullo te va a separar últimamente de Dios. Dios no puede vivir con un orgullo torcido que piensa que es Dios que puede manejar su vida. Deja
pide que el Señor circuncida tu oído y tu corazón, que Él haga su trabajo en ti. Entonces toma tu posición, bautízate en obediencia al Señor y vas a ser eternamente feliz. No sin problemas, pero feliz con los problemas. No sin tormentas, pero paz en medio de las tormentas. Póngase de pie, por favor. Es importante que nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero después de escuchar la palabra de Dios, Él espera respuesta. Es importante que nosotros le hablamos. Si Él te ha hablado a tu corazón en esta mañana, si has visto la grandeza de tu Salvador, un hombre como tú, que está lleno de toda la plenitud de Dios, y que te ofrece su vida para ti, ¿por qué no abres su corazón? ¿Por qué no le dices ahora, Señor, venga, haga tu obra en mí, quiero tener un corazón que te ama con todo mi ser, circuncida mi corazón, echa de mi vida lo que no te agrada? ¿No quieres decirlo? Tus ojos sobre nuestros espíritus, escudriñándonos, revelando nuestras faltas, nuestras necesidades. Sabemos que tus ojos están abiertos sobre toda carne, examinándonos, viéndonos, invitándonos. Gracias por amarnos, gracias por tu paciencia. Pero queremos decirte, Señor, que te necesitamos, que no queremos una vida incompleta. Queremos que vengas en tu plenitud, con tu espíritu, con tus palabras, y nos hagas nuevas, Señor, para que vivimos eternamente en tu presencia bienaventurada, bendecido. Tu palabra nos dice que en tu diestra hay placeres para siempre. Queremos beberla, Señor, contigo. Te ruego, Señor, que consagre tu palabra a cada persona, que adelantes tu trabajo, tu obra en nosotros, que ninguno aquí en esta mañana sigue una vida perdida, incompleta, por no invitar a tu Hijo. Nos ponemos en tus manos con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Es lindo ver la casa llenecito esta mañana. En este mes estamos siguiendo el ejemplo una serie de reuniones sobre el Evangelio, el evangelismo, invitando a las personas que conozcan a Cristo. Y durante varios meses allá en las Lomas estoy meditando sobre el reino de Dios. Y yo no sé si ellos están aprovechando, pero yo sí estoy aprovechando de ese tema del reino de Dios. Hay tanta instrucción sobre esto en la Biblia. Y quiero invitarles esta mañana a abrir sus libros en Lucas capítulo 17. Lucas 17, 20. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y Él les contestó, el reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Estoy leyendo de la versión popular. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, o allí está,
pero no vayan ni lo siguen, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de un lado a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y luego el diluvio, y todos murieron. Llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, no se baja a sacarlas. Y el que está en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una misma cama. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada, la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿dónde ocurriría esto, Señor? Y él les contestó, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Padre Santo, te damos gracias por la tranquilidad que tú nos brindas en esta mañana para meditar en tu reino. Y quisiéramos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y toca nuestras conciencias, examinándonos, Señor, si realmente estamos o no todavía en tu reino, preparados para su manifestación pública. Te ruego, Señor, que ninguno que está presente en esta mañana se pierda en este momento tan importante. Bendice tu palabra, bendice tu pueblo. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El reino de Dios se habla mucho, y yo creo que no hay persona presente que no ha aprendido el Padre Nuestro, donde después de expresar nuestro anhelo de que el nombre del Señor sea ensalzado y santificado, todos pedimos a una voz, vénganos tu reino. ¿Qué pides tú allí? ¿Qué es el reino de Dios? La frase que sigue amplía: hágase tu voluntad aquí en mi tierra, en mi mundo, como se hace allá en el cielo. Cuando hablamos de reino, hablamos de autoridad. Hablamos del dominio de Dios en nuestro mundo. Y cuando uno piensa en el cielo, esos seres celestiales, querubines, serafines, ángeles y arcángeles, todos a la disposición inmediata a la voluntad de Dios. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero en nuestra tierra, ¿qué pasó? Se entró un enemigo, sembró semillas y mentiras en nuestra sociedad, y nuestro mundo se ha vuelto rebelde, reo, al reino de Dios. Y cuando vino el Hijo de Dios, tenía que enseñarnos: vénganos tu reino. Enséñanos a orar, a clamar a Dios. Ojalá que lo clamas, amigo, con sinceridad, entendiendo lo que pides. El reino de Dios, en el reino de Dios, se hace la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera donde Dios reina. ¿Por qué decimos que venga? Bueno, decimos que venga porque lo necesitamos. Pregunto de tu vida, pregunto de mi vida. ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Somos obedientes a Él? ¿No surgen todos nuestros problemas de una naturaleza pecaminosa que es rebelde y que por esta razón también sufrimos nosotros? Debemos decir de corazón: vénganos tu reino. Esta mañana quiero poner 3 puntos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? ¿Y cómo entramos en el reino de Dios? A la brevedad que podemos decirle. El reino de Dios se ve en el universo. Cuando miramos arriba en una noche cristalina, a mí me gusta en Cajamarca porque no hay tanto atmósfero cargado que nos impide ver las luces del cielo. Una noche no había luna, estaba en un pueblo de Pariamarca y recuerdo ver las estrellas y planetas tan brillantes que casi pude leer mi libro a la luz de puras estrellas. Todos ellos, inmensos seres que rondan en sus sitios ordenadísimos, siglo tras siglo, sin fallar. Nosotros ponemos nuestros relojes por esos cuerpos celestiales. Ellos no fallan, nuestro reloj sí falla, pero el universo está ordenado, está dentro del reino de Dios. Todo esto fue hecho por Jesucristo y para Jesucristo y es sostenido por Jesucristo. Él es rey en el universo. Cuando miramos la creación, ayer contemplaba este hermoso mar que está cerca, nuestro alcance. Cada que me turba mucho la cabeza, me gusta ir a su lado y mirar la grandeza, la tranquilidad, el poder de Dios. Nuestro mundo también está bajo el control de Dios. Por esto el mar queda detrás de la arenita, no pasa sus límites. Todo ordenado en el mundo. Pero cuando vemos al hombre, vemos un rebelde contra Dios. Y ese es nuestro problema. Necesitamos entrar en el reino de Dios. Cuando entramos en nuestro pasaje, vemos que los fariseos, que eran religiosos, pero no dentro del reino de Dios, ellos preguntaron: ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó: el reino de Dios no va a llegar en forma visible. Esta traducción está un poco, puede dejar lugar a confusión. Porque más tarde, en el párrafo dice que cuando el rey vuelve, va a ser como el relámpago. No va a decir: ven por aquí está, o vete por allá está. Sino va a ser su segundo venido como un relámpago. Y los trujillanos casi no conocen esto, pero los que viven en la selva o en la sierra, sí, cuando ven disparar un descargo de esos de cuántos millones de voltios, todo el cielo se le ve y después se escucha el trueno que causa. Y es peligroso el relámpago también. Muchas veces se quedan muertos si se acercan a donde está la electricidad en la descarga. El reino de Dios sí va a venir visiblemente. Pero lo que está el Señor diciendo a ellos es que ellos no lo van a ver con cálculos. No se puede calcular cuándo va a haber ese momento. El reino de Dios, Él dice, está ahora entre ustedes, está corriendo en nuestro mundo. Una de las parábolas del reino es que es como una mujer que en 3 medidas de harina escoge un poquito de la levadura. ¿Qué pasa en la arena, mujer, en la harina, mujeres, con la levadura? Recuerdo escuchar un chiste de un hombre que estaba haciendo pan para su esposa que estaba dando a luz. Estaba enfermo, estaba en su cama y él estaba atendiéndola. el pan, no sé qué ha puesto en el pan, pero ella dice: amor, ¿has puesto el pan todavía en el horno? Él dice: estoy teniendo dificultad de mantenerlo en la cocina. La levadura se había esponjado tanto, ¿no? Mucha levadura. Pero el reino de Dios se extiende entre nosotros misteriosamente, como la levadura se multiplica célula por célula. Y cada creyente debe estar ocupado en esto, multiplicar. Multiplicar el reino de Dios. Se extiende, según Efesios 4, según la actividad propia de cada miembro. Así se expande el reino en el mundo. El reino de Dios ahorita está entre nosotros, trabajando, extendiéndose. Y el evangelio que Cristo predica es esto: el tiempo se ha llegado, el reino se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el evangelio. Este va a ser el texto que termina esta cosa. Pero nota que Cristo dice que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios ahorita está siempre presente y siempre al alcance. No tenemos que ir a ninguna parte para entrar en él. Está siempre a nuestro alcance. No tenemos que esperar ninguna excusa para entrar en él. Está inmediatamente allí, alrededor nuestro. Podemos entrar, pero el Señor ha puesto el camino. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Y quiero que te vayas preguntando si realmente estás adentro del reino o no estás dentro del reino todavía. ¿Cómo vendrá el reino de Dios? Ese pasaje nos habla de cosas lindas. Va a venir, dice el Señor, como relámpago. Quiero que entendamos claro esto. El reino de Dios está entre nosotros. Está transformando vidas. Está preparándonos para que cuando viene visiblemente, públicamente, el Señor retorna y va a tomar los riendos de este mundo. Apocalipsis casi termina con ese pensamiento. Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de Dios y de su Cristo. Y todo el universo prorrumpe en ¡aleluya! Palabra que no conocemos todavía en centro bíblico, pero ya vamos a conocer. Viene de una vida consagrada al Señor. Y cuando el universo ve que Cristo toma los riendos de todas las naciones, de todo el mundo, y todo el que está malo está puesto abajo sus pies, ahí sí todo el universo se va a poner de punta en alabar al Señor, cuando el reino de Dios venga. Así que necesitamos sentir dos aspectos. El reino de Dios primeramente tiene que venir a mi vida, para venir después a mi mundo. Esa es la manera que Cristo explica en este pasaje. No viene al principio visiblemente, viene invisiblemente a nosotros. Pero cuando Él venga, todo el universo va a ver que no solamente las estrellas, no solamente la tierra y el mar, sino este hombre hecho en la imagen de Dios, está sujeto al pie de la letra, al mandato del Señor Jesucristo. Esa es la verdad del evangelio. ¿Cómo va a venir este reino? Va a venir como un relámpago. El relámpago, como el ladrón, no da previo aviso. Nos enseñan, cuando vivimos donde caen relámpagos, que cuando está en una tempestad, no te pongas bajo un árbol o una cosa elevada, porque esta trae la electricidad. Ponte más bien en campo libre. Uno aprende esto, porque no se sabe dónde, cuándo y a quién puede chocar. Así va a haber la venida del Señor Jesucristo. Y nos da dos lindas historias: la de Noé y la de Lot. Casi todos conocen desde la niñez la historia de Noé, ¿no? un hombre justo, respetuoso de Dios, que halló favor y gracia en la vista de Dios, y Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca. Le dio las medidas, lo hizo. Invita a todos los animales, animales venían por Dios a hallar allí. Pone la, el alimento, y los animales venían, los inmundos, de dos en dos, los que han servido de sacrificio, de siete en siete. Maravilla, ¿no? Dios ha hecho allí. Y Noé por 120 años anunció la justicia de Dios. Pero infelizmente, en la hora de la hora, solamente 8 personas se salvaron de la ira de Dios. Todos estaban, como dice en nuestro pasaje, estaban haciendo las cosas que nosotros hacemos. Como pasó, verso 26, en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca, y luego el diluvio, y luego llegó el diluvio y todos murieron. Qué triste historia. Si estamos dentro del reino de Dios, cuando Cristo vuelve, esta va a ser eterna felicidad. Si estamos fuera del reino de Dios, cuando Cristo vuelve, es la muerte segunda. No hay cómo cambiar la cosa. Lo mismo es la historia de Sodoma y Gomorra, pueblos inmorales, donde vivía